puse mi cajón ahí porque se trata como un cuerpo.
Y necesitamos practicar.
Just those lights, I can't see the contacts. Okay. Which side would
you
like to
see? We can put this in the middle.
Let me see donde veo más, porque como... No, let me see. To try the side to see. Ah, está bien así. Sí. But you probably don't want them either, do you? The lights are on.
Es bien importante saber la posición de cómo van a estar para que yo pueda ecualizarlo bien.
Bueno, okay. La flauta tiene, hermano, la flauta, ella va a estar...
Sí, pues, de este lado o de este lado. ¿Usted de qué lado se va a poner?
Aquí, y ella acá.
Entonces, exacto, entonces esta hermana tiene que ir...
Primero.
Usted póngase su posición natural, normal. Me imagino que van a estar como de lado, ¿no?
Sí, hermano, es que así... Son mis... No puedo ver. Pero de todos modos, esta parte va a estar cerca, hermano.
Sí, bueno, es que eso es lo importante, porque al final de cuentas lo que estamos buscando es la salida del aire.
Aprecio su ministerio, hermano. Es mucho más difícil que gente entiende.
Sí, ¿no? Porque hay que tener... Oye, Roy, también había escuchado que iba a tocar trombón esta.
Pero ella no le pongo micrófono.
No, este mismo lo va, este mismo, porque te abarca 6 pies.
Qué bueno.
Y viene el del Dan.
El French Wall.
Con el French Wall.
Hermano, también. Muchas gracias. Hermana, voy a tener que traer mi batería. ¿Con orden, hermano? ¿O usted cree que es malo?
Pues depende, hermano. Con orden.
Un músico tiene que ser ordenado.
Pues le vamos a poner vidrio.
Exacto.
Y le vamos a poner suaves y micrófono o lo que sea. Y luego vamos a mover el del sonido para acá.
A ver, ¿cómo para tener la idea cómo van a trabajar?
Háganse un poquito.
Pues depende de cómo, bueno, pero hoy, hermano,
ya está bien.
Y el otro lo vamos a arreglar.
Sí, tenemos que
practicar. Practicar. Aparte de practicar, ¿cómo en verdad va a quedar los poquitos que vayan a hacer esto?
Pues,
para poder organizar.
Hermano, todos los jóvenes de Macedonia tocan instrumento y necesitamos pidiendo que lleguen a usar su talento aquí. Entonces va a ser un poquito más grande.
Todo depende de los papás que nos obliguen.
Échale fuego abajo, hermano.
Sí, hermano. Nada más, así va a ser, ¿no?
Sí.
En la
cruz.
Sí,
por eso en la cruz. La cruz.
Como quiero
que haya un poco. Sí, es bueno. I'm so glad you're here.
Thank you.
else, because I don't. I'm usually used to like hippie, like
It took me. And when I like it, I just finger it and you don't.
Yeah, so I'm like, I'm falling off.
But the Lord helps us and we get better. Pero aquí no más, mire hermano, aquí no más vamos siento a repetir.
Aquí, cuando acabo primera, se repite. Ajá. Segunda se repite. Tercera, vamos para abajo.
Ah, pero primera y segunda. Y ese es tercero.
Señor les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Betania, hermanos. Estamos iniciando nuestro servicio en este primer día de la semana, ¿verdad? el día del Señor. Todos los días son del Señor, pero este es el día en que venimos para alabar y glorificar su nombre. Nos ponemos de pie, hermanos, y entonaremos estas alabanzas que sean como olor grato, Señor, hacia el Señor. Dice, en la cruz. Esperanza en vida y muerte.
Nuestra esperanza en vida y muerte, Cristo es, Cristo es, en quien confía nuestro ser, nuestras almas son de él, quien nos sostiene. Nos sustenta hasta el final.
Gloria a Dios. Él es nuestra esperanza. No es nosotros, no es nuestras obras, es Cristo y solamente Cristo. Voltea a su vecino, dile bienvenido en esta mañana. Damos una cordial bienvenida a cada uno. Qué bueno vernos en la casa del Señor. Qué bueno ver a tantos de ustedes entre el pueblo de Dios en la Iglesia Bautista de Betania. Bienvenidos a, en esta mañana a cada uno. Una cordial bienvenida. Qué bueno vernos. Si usted nos está visitando, queremos darle una cordial bienvenida. Si usted asiste regularmente, qué bueno que está una vez más con nosotros entre el pueblo de Dios y en la Iglesia Bautista de Betania. Si usted está sintonizándonos virtualmente, queremos darle una cordial bienvenida a usted en esta mañana. Qué bueno vernos entre el pueblo de Dios y qué bueno ver la obra de Dios marchando adelante. Gracias, hermano Josué. Gracias, hermanos del el grupo de alabanza, los instrumentos. Qué bueno escuchar la alabanza a nuestro Dios y qué bueno vernos en ese día del Señor en la casa del Señor. Queremos agradecer a aquellos que vinieron a trabajar, un grupo de varones marchando hacia adelante. Qué bueno ver la obra de Dios en todos aspectos marchando hacia adelante. Gloria sea a nuestro Dios. Algunos anuncios rápidamente antes de seguir el tiempo de alabanza, el tiempo de las ofrendas. Y eso es que el 29, que es el siguiente domingo, vamos a tener la venta de platos aquí en el centro familiar. Pero queremos ver si algunos quieren cooperar en cuanto a la comida. Entonces ahí en el lobby hay donde uno puede anotarse para traer alguna de la comida que vamos a cocinar en ese día y vender los platos. Así que eso es con el expectativo de poder recaudar fondos para enviar nuestros jóvenes, nuestros niños a los campamentos en el verano 2022. Así que hagamos planes para participar en cada aspecto de eso. Y luego el 29 de mayo en la noche tendremos un servicio unido. No tendremos las clases, que tendremos un servicio unido para poder compartir algunas de las becas que algunas familias quieren compartir con algunos de los jóvenes que están en colegios cristianos. Entonces esa noche estaremos celebrando las becas, celebrando lo que Dios ha hecho y viendo lo que Dios va marchando hacia adelante en cuanto a eso. Y luego ya el 12 de junio, el domingo por la tarde, tendremos el día de graduación. Entonces todos los graduantes desde kinder hasta colegio, todos en ese domingo en la tarde tendremos un domingo especial para el día de graduación. Si sus hijos son parte de eso, entonces ponga atención que en ese día estaremos involucrados en eso. También tendremos pronto los anuncios para poder, digo, las listas para poder anotarse para las clases para junio, julio, agosto. Ya las clases de las 5 de la tarde tendremos otra sesión de clases en los domingos. Entonces ya uno se puede anotar en las listas para poder saber los grupos de conexión, cuál grupo en el cual usted puede participar. Eso sería algo excelente. Nuestro hermano ahí nos va a dirigir una palabra de oración para las ofrendas. Se acaba de dar cuenta, lo hice así para que no estuviera nervioso. Entonces ya su micrófono yo creo que está prendido. Ore por las ofrendas, hermanos, ahí, y así vamos a recordar las ofrendas mientras cantamos el siguiente alabanza. Adorad, adorad, hermanos, ahí dirígenos en una palabra de oración.
Bendito Dios y buen Padre, te damos gracias porque nos permites una vez más estar en tu casa para alabar y glorificar tu santo nombre. Te pedimos que en esta ocasión que bendigas las ofrendas, que bendigas los diezmos, que bendigas esa novena parte que queda en el bolsillo de nuestros hermanos. Y todo te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.
Bien, hermanos, vamos a entonar. Ahí quedes así de pie, hermanos, y entonamos adorad.
Es un privilegio estar en su presencia.
adorada al Señor. La siguiente alabanza, hermanos, antes de dar lugar a nuestro pastor, dice: mi salvación es el Señor.
Divina gracia me alcanzó.
Tomar asiento, hermanos, y gloria a Dios, sí, podemos aplaudir, claro que sí. Servimos a un Dios digno de toda alabanza, de todo aplauso, de todo reconocimiento, y gloria a Dios que estamos en su casa hoy en esta mañana. Queremos continuar con la serie que empezamos no hace mucho sobre el reino de los cielos, el reino de Dios y cómo vivir esa vida. So, si tienen sus Biblias, abren a Mateo capítulo 5. Estamos estudiando Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, versículo por versículo. Y así aprendiendo varias verdades sobre este sermón que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos. Y hemos aprendido, yo creo, en los últimos 2 semanas, verdades importantes para ayudarnos a vivir según el reino de Dios, el reino de los cielos. Y hablamos cómo Dios, bueno, Jesús, hablando con sus discípulos, les retó sobre su conducta como cristianos, como seguidores de él, cuál debe ser, bueno, primero su carácter, ¿verdad? Cómo nuestro carácter debe ser más como Cristo. Y después, en los versículos 6 al 9, hablando nuestra conducta, viviendo honestamente. Y la semana pasada, versículos 10, 11 y 12, cómo vivir en hostilidad. Cómo es que vivimos la vida del reino en un tiempo y en un mundo que es tan difícil, lleno de oscuridad, lleno de persecución. Cómo es que debemos de vivir durante esas circunstancias. Y aprendimos y hablamos de eso la semana pasada. En esta semana queremos ver el versículo 13. Solamente un versículo vamos a estar estudiando en el estudio de esta mañana. Eso debe significar que debe ser corto, pero no voy a dar ninguna promesa, hermanos. A veces digo eso y voy muy más allá de los minutos que debo de. Nomás voy a decir que vamos a estudiar nada más este versículo y pues el tiempo que Dios nos da para estudiarlo. Right? Mateo capítulo 5, versículo 13. Jesús todavía está predicando este sermón. Todavía está predicando sobre el reino de los cielos y noten lo que él dice. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Quiero que noten, al principio es muy directo el Señor con sus seguidores. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Sabes? Cuando se reduce la esencia misma de esta vida, de la vida cristiana, del reino de los cielos, la esencia misma se puede describir con 2 palabras, y eso es vivir efectivamente en este mundo. En este mundo de decadencia, en este mundo de oscuridad, debemos como cristianos, como seguidores de Jesús, vivir efectivamente. Y parte de eso es vivir como sal de la tierra. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué está diciendo Jesús cuando él dice vivir y vosotros sois la sal de la tierra? ¿Qué nos quiere comunicar con eso? Pues en esta mañana vamos a estudiar lo que significa vivir como sal de la tierra. Vamos a ver nada más 2 verdades hoy en esta mañana. El primer verdad va a ser los efectos de esta verdad de vivir como sal de la tierra y la exhortación de no vivir esa verdad. Empecemos con la primera de los efectos de vivir la verdad de Dios, de vivir como sal de la tierra. Quiero que noten primeramente que al decir esto no nos está diciendo que nosotros literalmente vamos a convertirnos a sal. Right? No es lo que está diciendo Jesús. Sino hay cualidades de la sal que podemos ver, que podemos entender, y esas deben ser cualidades que tenemos en nuestra vida también. De que nosotros debemos de vivir, para vivir efectivamente, las cualidades que se encuentran en sal es igual lo que nosotros debemos de tener en nuestras vidas para cambiar nuestro mundo, para vivir efectivamente. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, un efecto que tiene la sal es preservación. Preservación. Ahora, esta cualidad de la sal, de preservar, es algo que el humano ha conocido por no solamente 2 años, 3 años, pero por literalmente miles de años. Hemos sabido, por eso antes que se inventó la refri, se usaba sal en la carne para preservar la carne. Right? Porque cuando uno mataba el animal para comer, sea la vaca o sea algo más, pues no se iba a comer toda la carne en un día. Eso era imposible. So, ¿qué iban a hacer para preservar lo que pues quedaba de la carne del animal? Pues usaban sal. Le ponían sal. Es algo natural que puede preservar la carne. Bueno, como cristianos, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos preservar las verdades de Dios, si se puede decir así, en nuestro mundo? Quiero que noten en sus notas una manera práctica para preservar, a tener esa cualidad de sal en nuestra vida, es compartir la palabra de Dios con otros. Como cristianos, evitamos que la decadencia se apodera de nuestra sociedad al compartir la palabra de Dios. Por eso, como dije, no es algo político decir que estamos en contra del aborto. Y gracias a Dios parece que vamos a poder reversar esa decisión que hicimos en 1973, yo creo que fue. Desde ese entonces, hermanos, los que no conocen, los dije el miércoles, más de 50 millones de bebés han sido matados en el vientre de su mamá, legalmente. Y puede ser que el país diga en un tiempo, o el juez diga, no, eso está bien, pero con Dios nunca estaba bien. Nunca ha estado bien y nunca será bien. Eso, el aborto es algo malo. No es algo, otra vez, político que estamos diciendo, es algo bíblico que estamos enseñando. Es lo mismo cuando hablamos de otras cosas en la sociedad, como el matrimonio homosexual. Eso no es algo político que está, ay, es que ustedes son republicanos o son demócratas y están diciendo esto. No, no, no. Porque somos sal de la tierra, hay que preservar la verdad, right, de Dios, para ayudar que no llega la maldad, que no se está, así como en la carne ponemos sal para que la bacteria no entre a la carne y nomás está pudriendo todo, la misma cosa pasa en nuestra sociedad. Cuando entra el pecado, aceptamos el pecado, vivimos el pecado, se va a poner bien pudrido, si se puede decir, la sociedad. Y por eso hay que, para preservar eso, enseñar qué es el matrimonio, qué dice la Biblia, qué fue la idea detrás del matrimonio, por qué estableció Dios eso del matrimonio entre hombre y mujer solamente. ¿Sabes? En toda la Biblia no se encuentra ningún matrimonio que se hizo por medio de Dios, de varón y varón, o mujer y mujer, en toda la Biblia. Igual cuando hablamos, hermanos, porque es muy común hoy, de vivir junto con alguien antes de ser casado. Eso no es algo político que estoy diciendo, es algo bíblico. Es en contra de Dios estar viviendo juntos sin ser casados. Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 4, eso nos enseña que el matrimonio debe ser puro por medio de estar casados, ¿vale? Entonces da una pureza en ese matrimonio, que cuando no hay ese acto de matrimonio antes de estar viviendo juntos, entonces es algo que Dios no puede aprobar, es algo impuro. Y puedo seguir cosa tras cosa, si quiere, en la sociedad, donde nosotros como cristianos debemos enseñar lo que dice la Biblia sobre eso. Es como decir, cuando decimos hay que perdonar unos a otros, eso es algo bíblico. ¿Para qué? Preservarnos en nuestras relaciones como humanos. Orar unos por otros, eso es algo bíblico. Tener paz entre unos y los otros. ¿Sabes, hermanos? Nuestro mundo no ha conocido la paz nunca. Nunca. Puedes ver en la historia cada época han habido guerras. Siempre peleando por tierra, peleando por religión, peleando por miles de cosas. Pero Jesús enseña a sus discípulos, debemos de tener paz. Vivir en paz uno con otros. Eso es algo bíblico. Entonces, como sal de la tierra, uno de los trabajos que tenemos como cristianos, responsabilidades, puedo decir, es preservar las verdades de Dios, enseñándolos, compartiéndolos con otros, porque es de ayuda a ellos, es ayuda a nosotros. Dice, mira, Salmo 119, ahí están sus notas, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué? Porque el pecado destruye. Es lo que hace el pecado. Igual que la bacteria hace con la carne, y por eso ponemos sal para preservar. Igual ponemos la palabra de Dios en nuestras vidas y compartimos eso con las otras personas para que no sean destruidos por medio del pecado. Dijo David, yo no quiero que el pecado destruya mi vida. So, por eso he guardado los mandamientos de Dios. Sal de la tierra. Pero no solamente somos sal al compartir la palabra de Dios, pero también orando por la obra de Dios. ¿Sabes? La oración es clave para que nuestro compartir sea efectivo. Compartir el mensaje, las verdades de Dios, si van a tener cualquier efecto en la vida de otros, tiene que tener el poder de la oración detrás de ella. En otras palabras, si quieres compartir la palabra de Dios con tu vecino, vale más que tú ores por tu vecino antes de ir a compartirle la palabra de Dios. Porque vamos a necesitar el poder de Dios, el Espíritu de Dios, para que nos ayude a ser efectivos en compartir la palabra de Dios. No podemos ser sal de la tierra sin la oración en nuestra vida. Por eso Santiago, hablando con cristianos en Santiago 5:16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seas sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Alguien ha dicho así, han dicho, cualquier fracaso que tenemos en nuestra vida cristiana es fracaso por falta de oración en nuestra vida. O falta de poder. Porque Dios es todopoderoso, Él nos da todo el poder que necesitamos para superar y vencer el pecado en nuestra vida. Por eso podemos vencer la amargura, podemos vencer el pecado de practicarlo en nuestra vida, de pensar mal, de hacer el mal, de robar, de tomar, fumar, el pecado que tú quieres nombrar. Tenemos el poder de vencerlo porque Dios tiene todo poder. Nada es imposible para Él. Dijo Jesús, todo es posible para mí. Entonces, Él nos da su poder, pero sin la oración. La oración, sin tomar el tiempo y pedirle a Dios ese poder, nada podemos hacer. Por eso Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, si queremos vivir efectivamente en nuestro mundo, si tú me dices, pastor, yo quiero ser y tener un impacto en el trabajo donde estoy, quiero impactar la vida de mis amigos ahí, los trabajadores ahí, del jefe que tengo o en ese negocio, te voy a decir, ok, uno, debes de compartir la palabra de Dios, pero dos, pasar tiempo orando por ellos, pidiendo a Dios su poder, su sabiduría para impactar a las personas en tu trabajo, tus vecinos, a cualquier persona. La oración es tan importante y va más allá de lo que podemos hacer nosotros en nuestras propias fuerzas. Un predicador, Ian Bounds, de los 1800, dijo, las oraciones sobreviven a la vida de quienes las pronuncian, o sea, las que están orando, las personas que están orando. Sobreviven más allá de una generación, sobreviven más allá de la era, sobreviven más allá del mundo. O sea, la oración tiene un efecto que es más de lo temporal, más de solamente nuestra vida aquí, el próximo año, el próximo 2 años, 15 años. No, pero nuestra oración puede literalmente tener un efecto en la vida de nuestros nietos, bisnietos y tataranietos. So Jesús está diciendo y hablando con sus seguidores y les dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿De qué está hablando? De preservar su verdad, por compartirlo con los demás, con orar por los demás. Pero quiero que noten también, la sal tiene la cualidad de pureza. De pureza. La sal tiene esa capacidad de purificar aquello en lo que se pone. En la Segunda Guerra Mundial, los médicos cuando estaban ahí con los soldados y les daban un balazo, lo que hacían los médicos es sacaban un paquete de sal y le echaban sal a la herida. Y la razón es porque la sal tiene la capacidad de empezar a ayudar esa herida a sanarse, a detener la infección de esa herida. Sal tiene esa capacidad de hacer eso. Y Jesús dice a nosotros, vosotros sois la sal de la tierra. Está diciendo no solamente que hay que preservar la verdad, pero también hay una pureza de la verdad que ayuda a sanar esas heridas. La destrucción que el pecado hace, se puede sanar, se puede cambiar. Porque la palabra de Dios es como sal. Nosotros tenemos ese poder para ayudar las heridas. El proceso se llama osmosis. Y prácticamente lo que pasa es que la sal tiene como una química, que es parte de lo que es sal. Y esa química, se llama sodio, cuando está en contacto con las células del cuerpo, empieza a limpiar y purificarlas. Empieza a matar las bacterias que están ahí, expulsándolos y empieza a limpiar el piel. Ahora Jesús, otra vez les digo, dice, vosotros, hablando de usted y yo, ¿okay? Porque si eres seguidor de Jesús, eres cristiano, entonces nos está hablando nosotros. Vosotros, no está hablando al Congreso ni al presidente, está hablando con los seguidores de él. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿De qué está hablando? De la pureza de nuestro testimonio, de la pureza de lo que es vivir la vida del reino. Ahora, ¿cómo podemos prácticamente aplicar esto a nuestra vida? Bueno, uno es viviendo una vida separada. La pureza es vivir una vida separada. Ahora, cuando digo separada, hermanos, a veces nos entra en la mente lo que si crecimos en una religión como la católica, separada es, you know, el sacerdote que se va y vive solo, sin tener contacto con cualquier persona, what is monk in Spanish? Monjes, okay. La idea de monjes, right? Van y se están fuera de la sociedad y no quieren estar entre la sociedad porque son separados. Jesús no está hablando de eso. No está diciendo, bueno, ya no puedes hablar con nadie que no va a tu iglesia, no puedes ver a nadie que no está de acuerdo contigo en todo lo que tú dices, entonces... El Señor no está hablando de ese tipo de separación. El Señor dijo, estamos en el mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Right? So, nos vamos a estar conectando con personas en el mundo que son diferentes que nosotros. Lo que el Señor está enseñando a nosotros como sus discípulos es separarnos del pecado. Right? Separándonos del pecado. Ahora, si quieres una lista, y no tenemos, para escribir cada pecado que hay, pero Gálatas capítulo 5, del versículo 17 al versículo 19, ahí están algunas listas, si quieres una, para saber que hay que apartarnos de ella. Pero cosas como chismear y mentir, estar en amarguras, en el ocultismo, inmoralidad, borrachos, borracheras, endrogados, esos son algunos de los muchos que hay. De estar viviendo con una filosofía como que el mundo de lo que vemos es el todo. La filosofía de hay que agradecer lo que yo quiero y hacer lo que me complazca. Dice Jesús, no, no, la sal de la tierra no hace eso. La sal es algo puro. Es algo que se puede ver con una vida separada, en otras palabras. Dice 2 Corintios 6, 17, Pablo hablando con los cristianos en la ciudad de los Corintios, dice, por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. En otras palabras, una vida separada, separada del pecado. Debe haber una diferencia entre las metas que nosotros tenemos en nuestra vida y las metas de alguien que no conoce a Dios. Debe haber una diferencia entre la conducta que nosotros tenemos como personas que queremos agradar a Dios que la conducta de otros que no quieren agradar a Dios con sus vidas. Debe haber alguna diferencia. Otra vez, eso no significa, bueno, ellos se ponen una camisa blanca, yo no me voy a poner una. No, la camisa blanca no es lo que está hablando el Señor Jesús. ¿Right? Él está hablando del pecado, separados del pecado. Una diferencia. ¿Sabes? Muchos de nosotros llegamos a los pies de Cristo porque vimos una diferencia en alguien más. Alguien quizás en el trabajo, alguien llegó a tu puerta a invitarte y lo conociste, quizás un familiar, alguien, pero alguien tuvo una diferencia que usted vio y dijo, no sé qué es, pero lo que ellos tengan o tienen, yo lo quiero. Como que están más gozosos que yo, no sé por qué. Y lo que están viendo, aunque no lo pueden reconocer muy bien, es que están viendo una vida separada. Y dicen, hay algo puro en sus intenciones, en su corazón, que yo deseo tener en mi corazón también. Otra manera práctica, no solamente viviendo una vida separada, sino también viviendo una vida consagrada. Consagrada. En otras palabras, debemos de tener una vida comprometidos completamente a Dios. No podemos estar viviendo una vida donde un día estamos complaciéndonos a nosotros mismos y otro día a Dios. No puede ser así. Cuando estamos inconstantes de esa forma, entonces las personas no pueden ver ninguna diferencia. Por eso hemos perdido mucha la influencia como cristianos en nuestra sociedad. Hermanos, estamos en un punto en la cristiandad donde todos somos cristianos. No sé si han visto eso. Todos. Los actores en Hollywood, todos dicen, ah, sí, yo soy cristiano, yo creo en Dios. Tenemos un presidente que dice, yo creo en Dios, pero también en el aborto. Tenemos el líder del Congreso, Nancy Pelosi, que dice, ah, yo soy católica, pero ya la iglesia católica está diciendo, ni queremos decir que tú eres católica porque estás, you know, pro aborto. Ni la religión la quiere la pobre. ¿Pero por qué? Porque hay una inconstancia. Like, dices que eres esto, pero crees y vives de esta forma. Entonces hay una hipocresía que todos podemos ver. Aún las personas que no saben mucho de la Biblia, que no saben mucho de la religión, pueden ver eso. Pueden ver, ok, dices esto, pero haces lo otro. ¿Verdad? Dicen, hay que tolerar este tipo de vida, pero no hay que tolerar la persona que no piensa igual. ¿Han visto eso? No es un país a veces donde dice, no, 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 es que hay que amar a todos. Y cuando uno dice, bueno, pues yo nomás creo que Dios dice que esto es el matrimonio o que debemos de no estar echando mentiras, a esos no se puede tolerar. Aún ya están hablando de estar quitando las libertades de los cristianos. Muchos de ellos dicen los problemas que tenemos en la sociedad son por los cristianos. ¿qué pasa? Hay una inconstancia allí. Y a veces es porque son pecadores, y hermanos, no debemos de sorprendernos cuando pecadores viven como pecadores. Yo no me sorprendo, decir, ¡ah, mira lo que están haciendo, mira lo que están diciendo, mira lo que viven! Sí, hermanos, no conocen a Dios. ¿Qué más van a decir? No esperamos que, ay, de repente van a despertar un día y decir, ¿sabes? Sí necesitamos oración en las escuelas. Eso sería algo que va a ayudar a nuestros estudiantes. Nunca van a llegar a ese punto, hermanos. Ni nos sorprende que están diciendo, saquen la oración, saquen a Dios, saquen la Biblia de las instituciones de educación. Eso no me sorprende, no nos debe sorprender. Que están promoviendo y diciendo, pues qué mal hay de alguien viviendo juntos antes de casarse. ¿Qué es el problema? ¿Cómo te afecta a ti? I mean, ¿por qué te importa? No es tu vida, es la vida de ellos. Dejar que ellos hagan la decisión que ellos quieran. Es el pensar del mundo. No nos debe sorprender cuando alguien piensa así y vive así. No conocen a Dios. Dios no les dice a ellos, sois la sal de la tierra. A nosotros nos dice eso. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, vive una vida separada. Porque debemos ser separados, somos diferentes. Nos ha dado una vida nueva, un propósito nuevo. Pero también está diciendo, que debemos ser consagrados a Él completamente. No podemos estar viviendo en la hipocresía como los demás. Hechos capítulo 13, versículo 2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y Saulo para la obra a que los he llamado. Saulo, después de eso, cambió su nombre a Pablo. ¿Por qué hizo eso el Espíritu Santo? Porque estaba viviendo una vida separada de Dios y consagrados a Dios. Romanos 12:1, ahora Pablo le dice a los cristianos en Roma, hagan lo mismo. Conságranse a Dios. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. So, vemos que cuando Dios, bueno, el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra, está diciendo, hay que preservar la verdad, no permitimos que el pecado venga a destruir, ¿vale?, a nuestras propias vidas, a las vidas de nuestros amigos, compañeros, vecinos, familiares, pero también nos está diciendo, debemos vivir puros, esos separados, consagrados a Dios, que cuando llega el pecado y ha destruido, recordar que hay una manera de sanar eso, cambiar eso. Deja de darte una última, y eso es sabor. La sal tiene la cualidad de dar sabor a cualquier cosa con que se mezcle. De hecho, sin sal, gran parte de los alimentos que comemos serían insípidos, sí, ¿verdad? Desabridos, amén. No serían muy sabrosos para nada. La sal da el sabor. Y como cristianos debemos darle sabor a nuestras vidas y a las vidas de los demás. ¿Cómo hacemos eso en lo práctico? ¿Cómo lo hacemos? Uno, sirviendo a Dios. Sirviendo a Dios. Y aquí es donde la importancia de estar conectado en la iglesia local se vuelve vital. Sirviendo a Dios, podemos tener una vida emocionante que otros pueden ver y desear, sirviendo a Dios. Ahora, ¿dónde servimos a Dios? La mayoría de nuestro servicio va a estar en la iglesia, ¿right?, en los ministerios que Dios nos ha dado para hacer. Ahora, todos tenemos ministerios, no solamente que servimos a Dios aquí, en este lugar, pero sino también ministerios que Dios nos ha dado para usar en el trabajo con los familiares y en otros lugares. pero esos talentos, esos ministerios se aprenden aquí en la iglesia local. Por eso es tan importante ser fiel a la iglesia. Por eso algunos preguntan, ¿por qué tienen clases a las 5 de la tarde? Para enfocarnos en esos ministerios, para crecer y servir a Dios detrás de lo que estamos aprendiendo. ¿Sabes lo que dijo el apóstol Pablo, que es muy peligroso para el cristiano? Estoy hablando del cristiano, no para el no cristiano, pero para el cristiano. ¿Sabes lo que dijo? El conocimiento. Es peligroso. ¿Por qué es tan peligroso? Porque, ¿sabes? El conocimiento te puede alimentar el orgullo. Hay muchos cristianos que solamente quieren conocimiento de Dios para satisfacer su orgullo, su entendimiento mental, para decir, mira tanto lo que yo sé de la Biblia, y tú cuánto sabes. Mira lo que yo he estudiado de la Biblia, y tú qué has estudiado. Y la actitud que se están llevando es algo de orgullo, simplemente. Y Pablo dijo, ay de ti, el que piensa hacer algo y no lo es. Ay de ti. Dice en Gálatas capítulo 2 eso. Cuidado, cuidado. So, es importante, Pablo dijo, no estamos aprendiendo lo que dice la Biblia para satisfacer nuestro orgullo. Debemos estar aprendiendo lo que dice la Biblia para estar usándolo en servir a Dios. So, una pregunta muy práctica. De lo que has aprendido en los últimos 6 meses, ¿qué has aplicado en tu vida? Si yo te preguntara a tus hijos, ¿qué piensas que tu papá o mamá ha aprendido de Dios en los últimos 6 meses? ¿Qué me dirían? O sea, ¿cómo los has visto en lo práctico de lo que según han aprendido? ¿Has visto algún cambio? ¿Sientes que tus padres están cambiando y creciendo más en la gracia de Dios o no? Porque si no, entonces todo lo que estamos haciendo, hermanos, es satisfaciendo nuestro orgullo mental, de nuestro entendimiento. Y ay de nosotros como iglesia si llegamos a ese punto. Ay de ti como cristiano, como padre o madre. Porque ahí es donde viene la destrucción, ahí es donde el diablo puede hacer mucho daño. Jesús le dijo aún al diablo en Mateo 4:10, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús está diciendo, yo sé lo que dicen las Escrituras, por eso lo estoy poniendo en práctica. Primero Satanás empezó atacando lo que Jesús conocía de las Escrituras. Y después tratando de atacar lo que iba a practicar en su vida. Porque Satanás le dijo, ay, Jesús, ¿no has leído lo que dice las Escrituras? Tú tienes el poder cambiar esas rocas a piedras. Aún la Biblia dice que puedes hacerlo. Dijo Jesús, no por el pan solo vivirá el hombre, sino por cada palabra que salga de la boca de Dios. En la segunda dijo igual. Bueno, tírate de aquí. Los ángeles, dice Salmo 91, te van a pescar. Dijo el Señor, esa tentación no va a servir. No vaya a practicar lo que estás diciendo porque tu conocimiento, porque el diablo tiene más conocimiento de la Biblia que nosotros, hermanos. Tiene una mente mucho más grande que la nuestra. Pero no le sirve nada. Porque nomás satisface su orgullo. Cuidado que eso nos pase. Número 2, sirviendo a los demás. Da sabor por servir a Dios y servir a los demás. Cuando servimos a los demás, compartimos con ellos algo de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y es a través de este medio que otros pueden gustar y desear lo que Dios puede darles a ellos también. En lo primero, servir a Dios, dice, man, yo quiero algo así para mi vida. Y cuando servimos a ellos, pueden sentir un poco de del gozo que se siente de servir. Ahora van a desear lo mismo. No sé cuántos tienen cable. Aquí me imagino que la mayoría, si no lo tienen, lo han tenido en algún tiempo. Pero hay un canal en cable de televisión que se llama el canal de cocinar, The Cooking Channel. ¿Cuántos han visto el Cooking Channel? ¿O soy el único? Ah, ok, qué bueno. Hay otros que también le aman la comida como yo. Ok. Los que no han visto eso, 24 horas al día están pasando programas sobre cocinar. Recetas, a veces son recetas de hacer un pastel o cómo asar carne, o hay muchas cosas. Ahora, lo fascinable de ese canal es que ahí está el cocinero y está siguiendo la receta y compartiéndolo contigo, el que está viendo, pero no puedes, ¿qué es la palabra? ¿Oler? ¿Olar? Oler, that's the word, oler. No puedes oler la carne cuando estás viendo la tele, ¿verdad? Que están cocinando. No lo puedes tocar. No sabes si es muy duro, si está suavecito, no. Solamente lo puedes ver. Pero con solo verlo, hermanos, porque me ha pasado. Con solo verlo, después de como 5 minutos, uno dice, tengo hambre. ¿Right? Quiero un steak, pero como el que vi. Uno así, bien sabroso. Quiero un pastel, pero como el que vi. Bien brillante, bien, ay, es que la hizo saber ver como muy sabroso. ¿Sabes, hermanos? Cuando vivimos la vida del reino como sal de la tierra, eso es lo que pasa. Damos sabor a la vida. Y las personas que lo ven no saben cómo está oliendo, no saben cómo se siente, pero lo ven y dicen, pero eso es lo que yo quiero, lo que quiero. Por eso Jesús dice, cuando vivimos como sal de la tierra, estamos viviendo para servir a Dios y servir a los demás. Por eso los dos mandamientos son amarás a tu Dios y a tu prójimo. Servir a Dios, servir a otros. Dijo, toda la ley está en esos dos mandamientos. Toda la vida cristiana, toda la vida del reino está ahí. ¿Por qué? Porque da sabor. Esos son los efectos. Rapiditamente, en 2 minutos, la exhortación por no seguir la verdad de Dios. Mira lo que dice al final de ese versículo, la segunda parte. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La exhortación que Jesús da es esto. Cuando no sigues esa verdad, cuando no vives según la verdad de ser sal de la tierra, hay una pérdida de influencia. Una pérdida de influencia. De influenciar a otros. No tenemos ningún efecto en los demás. Eso pasó en Gálatas. Por eso lo puse ahí en Gálatas 5:4. Llegó un punto cuando ya habían caído de la gracia ahí. No tenían ningún efecto, ninguna diferencia, ningún impacto en la vida de otros. Pero no solamente eso, una pérdida de soluciones. No tenemos respuestas para las preguntas de los demás. Sabes, la vida es difícil, pero es difícil para todos nosotros. Y lo que yo he encontrado es que todo humano tenemos las mismas preguntas. Si vamos a la iglesia o no vamos. Todos queremos saber, ¿y por qué estamos aquí? Al final, ¿por qué creó Dios al mundo y nos dio vida? ¿Por qué pasan las cosas? Los eventos difíciles de la vida, ¿por qué hay la muerte? I mean, yo entiendo cuando uno ya se pone anciano, pero ¿por qué los bebés a veces tienen que morir? ¿Por qué les toca cáncer a uno de 10 años de edad? ¿Por qué hay sufrimiento en este mundo? ¿Por qué Dios no para la guerra para que la pérdida de vidas inocentes no pase? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay matrimonios que se quiebran? ¿Por qué hay algunos que no quieren perdonar? Tantas preguntas que todos tenemos. Y las respuestas se pueden encontrar en su palabra. Pero es cuando seguimos las verdades de su palabra, es que podemos tener una perspectiva correcta y una respuesta buena a esas preguntas. Pero cuando no lo seguimos, ya no hay solución. La sal es imposible de sustituir. No hay nada que pueda hacer lo que la sal puede hacer. No hay. Por eso es tan importante recordar. Necesitamos eso. La observación que encontré en un comentario por el comentarista se llama John Phillips, dijo esto, dijo, la sal es un milagro. Se compone químicamente de sodio y cloruro. Vierta un poco de ácido clorhídrico en su mano y se quemará en medio minuto. O sea, si no pones el cloruro, que forma parte del sal. Bebe ácido clorhídrico y morirás en agonía en unos minutos. Pero si agregue sodio al cloridrato, yo creo que es la palabra, cloridrato, vas a tener sal. Una de las sustancias más comunes y útiles en la tierra, una sustancia esencial para la vida misma. Porque tiene dos componentes la sal. Pero si lo quitas uno al otro, se convierte en algo ácido. Pones el sodio en la diferencia. Hermanos, nuestra vida sin sal es como ácido. Destruye. Dolor, sufrimiento. Pones al Señor Jesucristo en tu vida, se convierta sal de la tierra. Algo útil. Algo muy esencial. Son esta mañana, la pregunta es muy simple. ¿Estás viviendo efectivamente hoy? ¿Estás viviendo como la sal de la tierra, preservando la verdad, con una vida pura, separada, consagrada a Dios? ¿Una vida que está dando sabor a otros? ¿O estamos desechando esa verdad? Y cuando lo hacemos, dice el Señor dice eso, no se ofenda conmigo, el Señor dice, no sirves para nada. Para nada es bueno. Tu vida para nada sirve, en otras palabras. Suena fuerte y directo, sí. Pero así dice Jesús a sus seguidores. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si no, para nada sirves. No vas a tener ni influencia para impactar a otros. No vas a tener soluciones para las preguntas que te den. Vas a quedar confundido, en caos, haciendo nada. So, el reto es muy fácil hoy en esta mañana. Seamos sal de la tierra. Vivamos preservando las verdades de Dios con una vida pura, dándole sabor a la vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Un versículo muy corto, Padre, pero tanto que nos puede enseñar sobre la vida del reino, sobre vivir una vida efectiva que puede ser usada por ti. Nosotros, como tus seguidores, somos sal de la tierra. Padre, perdónanos primeramente por no estar viviendo así. Si pudiéramos culpar al gobierno, al vecino, a la sociedad por todo lo que ha pasado y está pasando. Pero en fin, Padre, también podemos culparnos a nosotros mismos por no estar viviendo diferentes, pensando diferentes. Perdónanos, Padre, por no vivir como sal de la tierra. Lo que queremos hoy, Padre, es cambiar eso. Queremos no solamente que tu perdón nos limpie, pero también que tu Espíritu nos llene para poder vivir como sal de la tierra, para hacer una diferencia, impactar la vida de otros, para servirte más fielmente y servir a otros con gozo y amor, para vivir apartados del pecado y de la destrucción que el pecado puede hacer. Ayúdanos a consagrarnos más a ti. Pero necesitamos de ti, Padre. Sé con nosotros. Te pido, Padre, obra en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Les voy a pedir que se pongan de pie conmigo, hermanos, y vamos a cantar este último himno. No valgo por mi posesión, sino por lo que Dios nos ha hecho ser. Cantemos este himno hermoso. Esa alabanza. Pues antes de terminar, hermanos, nomás se me pasó decir doy gracias a cada varón que llegó y cada dama que llegó ayer para el día de trabajo. No sé si notaron, si no notaron, en la entrada pueden ver, ahí está el rótulo donde están las plantas entrando. Hicimos un trabajo ayer los varones y qué hermoso quedó. Quiero agradecer a hermano Chevy por estar ayudando en eso. No olviden también, hermanos, en la salida hoy los que se quieren anotar para la venta de platos, ayudando en traer comida y cosas así para esa venta de platos, la lista va a estar ahí en el lobby. También de graduación, los que van a enlistar sus hijos, vamos a estar celebrando el 12 de junio. Va a ser una celebración hermosa. So, si tienes un hijo o hija en kinder que está graduando en la prepa o en el colegio, anótense ahí y así vamos a alistarnos para celebrar ese evento el 12 de junio. Right. Una vez más, hermanos, qué hermoso ha estado. Hemos tenido el tiempo hermoso aquí en la casa de Dios. Espero que hemos sido animados y retados por medio de la palabra de Dios. Hermanos, les voy a pedir algo. Oren por mí. Yo y mi familia mañana salimos a California. Pasar un tiempo con nuestra familia y mis suegros que están allá. Entonces, durante el tiempo que estoy fuera, el pastor Noé va a estar predicando. So, yo sé que eso va a ser un gozo para todos, cada uno. No tener que escuchar, ¿qué es la palabra? Él no va a hacer eso, le aseguro. Oren por él, va a estar predicando el próximo domingo, el 29, el 5 de junio y también el 12 de junio. Tres mensajes seguidos, me va a dar un break y estoy contento de eso, no por el break, pero contento que va a ayudar en compartir y darnos de comer espiritualmente lo que dice su palabra. So, oren por nuestro pastor Noé en eso, que Dios lo use grandemente. Right? Le voy a pedir al hermano Quintanilla que nos despide con una palabra de oración y así vamos a quedar despedidos hoy.
Señor y Padre Celestial, una vez más venimos ante el trono de tu gracia. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Gracias por el alimento espiritual que hemos recibido, Señor, y que como sal, Señor, podamos darle sabor, Señor, a nuestra vida y a la vida de los demás. Señor, te pedimos y rogamos que sigas bendiciendo la Iglesia Bautista Betania, Señor. Sé con nuestro pastor en el tiempo que tendrá, Señor, con su familia, y sé con todas las familias aquí representadas, Señor. Ve con nosotros a nuestros hogares y sé en el siguiente servicio, Señor. Todo Padre te lo pedimos con acción de gracias en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Salúdese uno al otro, hermano.